Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied.
No hay suficientes horas de radio, y desde luego no las hay en fin de semana, para dedicar a conocer la historia de nuestra siguiente invitada. Es tan increíble que cuesta imaginar que pueda ser real. Pocos guiones de cine serían capaces de hacerle justicia, y yo creo que hay una película pendiente. Mónica Macías nació hace ahora 50 años en Guinea Ecuatorial y es la menor de cuatro hermanos e hija de Francisco Macías Nguema, primer presidente de la República de Guinea Ecuatorial tras la descolonización española. Cuando Mónica tenía 6 años, su padre decidió enviarla, por motivos de seguridad, a estudiar a Corea del Norte, con su amigo Kim Il-sung. Así que una niña negra, que hablaba español, fue educada en Corea del Norte, rodeada de asiáticos. Ella ha dedicado toda su vida, dice, a encontrar su verdad, la verdad de la familia, de su padre biológico guineano, de su padre adoptivo norcoreano y su propia identidad. Fíjate, una mujer criada en tres culturas tan distintas como la africana, la asiática y la europea, y que saca ahora sus memorias, la chica negra de Pyongyang. Mónica Macías, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Absolutamente Cristina. Sorprendente, la verdad. Dices que dedicas tu historia y el libro a los que están afrontando situaciones difíciles, se están peleando emocionalmente. ¿Por qué?
Exacto, porque en nuestra sociedad que vivimos, la moderna ahora, yo creo que hay mucha gente que no entiende sus sentimientos, conflictos que tenemos dentro. Y no sabemos por qué sentimos culpable, no sabemos dónde venimos, no conocemos a nuestra identidad. A lo largo de mi vida, desde que me fui de Pyongyang, he estado reflexionando, he ido a por muchas experiencias en la vida, ha habido momentos arriba, abajo, y he hecho muchas reflexiones y aprendí muchas cosas a través de las experiencias que tuve, y quiero ayudar a la gente, si eso puede ayudar, si mi experiencia puede servir de algo a la gente que tiene la misma inquietud o sufren la misma ansiedad.
Bueno, es un tiempo efectivamente, es un tiempo de grandes migraciones, de muchos mestizajes, sí, de cambios de cultura, y ciertamente en eso tu historia es pionera. Vamos al comienzo, a las imágenes, sí, de tu primera infancia, de tus primeros años de vida en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo lo contarías?
Yo no tengo memoria de Guinea Ecuatorial. Mi memoria empieza cuando llego a Pyongyang. Es completamente de 0 a 6 años, lo tengo completamente bloqueado, pero lo sé ahora de como adulta, porque mi hermana y mi madre y mi hermano me los han contado. Si no fuese así, yo ni me acordaría de la cara de mi padre. Y lo único que me acuerdo de mi padre es como un recuerdo borroso de una persona chapeando en un campo. Y es la imagen que tenía, pero yo no estaba segura de que si esa imagen yo me lo había inventado en el sueño o en la realidad. Y un día lo pregunté a mi hermana si eso pasaba realmente en Guinea, que yo veo eso, a veces cuando intento pensar en mi padre, eso es lo que veo. Y ella me dijo que sí, a veces eso es que mi padre nos llevaba a trabajar en el campo, en la finca que él tenía, y o sea que es lo único que me acuerdo de ella.
Lo único que recuerdas es esa imagen borrosa, ¿no?, de tu padre. Eres la menor de cuatro hermanos, Teo, Maribel, Fran y Mónica, y con solo 6 años, efectivamente, tu padre decide enviaros al extranjero. A tu madre y a dos de tus hermanos y a ti, a Corea del Norte en concreto. A Teo, al hermano mayor, a Cuba. Vosotros fuisteis con Kim Il-sung, abuelo del actual líder norcoreano Kim Jong-un, y Teo fue con Fidel Castro. Realmente, el líder coreano, Kim Il-sung, fue tu primera referencia de autoridad paterna, ¿no?
Sí, eso es correcto. Simplemente, si me permite corregir una cosa ahí, mi padre cuando nos mandó ahí nos envió para estudiar y nos envió con una carta, y en esa carta lo pone claramente que nos envía para estudiar. Y a mi madre vino con nosotros porque ella estaba enferma. Sí, hay un poco de diferencia, porque mucha gente dice que mi padre nos envió por la seguridad. Es más bien, nos envió allí para estudiar. Y pasó lo que pasó. Y entonces
¿Y
la
qué
tragedia
recuerdo,
pasó.
Pero ¿qué recuerdo guardas de Kim Il-sung?
Era una persona carismática. Y estuvo ahí siempre cuando le necesitamos. Nunca nos falló.
Uh-huh. Kim Il-sung escogió, de acuerdo con las indicaciones de Macías, para la educación de sus hijos la Escuela Militar Revolucionaria de Mangyongdae. Era un centro de élite que preparaba a futuros oficiales. Pero claro, una niña negra en un entorno completamente asiático ciertamente tenía que experimentar hostilidad. ¿Cómo fue ese encuentro con todos esos niños que eran diferentes?
Al principio era duro adaptarme, porque era completamente diferente al de donde yo venía, culturalmente, lengua, todo. En todo sentido era diferente. Entonces, y me costaba mucho adaptarme.
¿Eran racistas?
Yo creo que todos los países, todos somos, el ser humano es racista. No todos, quiero decir la sociedad, es racista, pero yo lo diferencio, eso es siempre desde punto de vista y de mi experiencia. Hay un racismo que es sistemático y otro que es por no saber, por la ignorancia. Y el racismo de Corea es más bien porque es un país que no es multicultural, por lo tanto no han visto nunca negros. Y no es fácil. Entonces era más curiosidad. Al principio querían venir a tocarme mi pelo, tocar mi piel, pero una vez que nos conocíamos esa barrera se rompía. Pero sin embargo, el racismo que yo experimento luego, cuando salgo de Pyongyang, en los países occidentales, es completamente sistemático, es aposta, es peor.
Sí, ideológico.
Y hace daño, y hace bastante daño ese tipo de racismo.
En esta escuela había una preparación militar. Muchos de los alumnos eran huérfanos. ¿Por qué era así?
El colegio se abrió, Kim Il-sung abrió ese colegio para educar a los niños, primero para educar a los niños que lucharon, que sus padres lucharon con Kim Il-sung durante la invasión de Japón en Corea. Y entonces él prometió a la gente que luchaba con él que educaría a sus hijos, que se quedaron huérfanos. Y entonces abrió ese colegio para esos niños. Pero cuando llegó el año 80, empezaron a admitir a los niños de élite para también estudiar en ese colegio. Y el colegio era solamente para los chicos, no había niños. Y entonces, para nosotros, para mí y para mi hermana, Kim Il-sung lo que hizo, acomodó, ¿cómo se dice?
Una clase o un departamento.
Una clase de chicas, sí, una clase de chicas para nosotros.
En 1979 arranca en Guinea Ecuatorial un juicio contra tu padre, Francisco Macías, reputado como dictador, acusado de perpetrar crímenes masivos contra los ciudadanos y finalmente ejecutado ante un pelotón de fusilamiento. ¿Tú cómo te enteras del fallecimiento de tu padre?
Yo sospechaba que mi padre estaba muerto cuando era pequeña en el colegio, porque todos mis amigos alrededor eran no tenían padres. Entonces dije a mí misma, a lo mejor yo tampoco tengo padre por eso y por eso no lo puedo ver, pero hacía una película en mi cabeza yo sola. Y luego, cuando me entero de lo que pasó, cuando llego a España, porque yo no sabía realmente quién era mi padre, de su... O sea, yo sabía que era una persona importante, pero y que era presidente, pero no sabía realmente quién era Francisco Macías, y ni siquiera sabía sobre Guinea Ecuatorial porque no había vivido en ese entorno. Y entonces empezó a investigar, y además tenía una crisis de identidad, como lo ha mencionado usted antes, siendo una chica negra, creciendo en un país asiático, y luego tuve una crisis de identidad y luego me voy a España para intentar indagar, saber de dónde vengo. Y también voy a Guinea también y empiezo a investigar, y es cuando empezó a escuchar comentarios negativos sobre mi padre, y entonces yo me embarco en él. Investigación sobre mi padre para entender.
Para entender. Es un periplo bien complicado. Hay que pensar que Mónica Macías había llegado a olvidar el castellano, que en Guinea se habla extraordinariamente bien. Son personas que hablan un castellano muy depurado, exquisito, diría yo, y que ella en el momento en que, en un determinado momento, cuando vuelves a encontrarte con tu madre, verificas que es que ya no te puedes entender con ella.
No, no, porque cuando ella se marcha, entonces nosotros llegamos a Corea y mi madre, después de unos 3 años, de repente desaparece. Lo estoy contando como lo vi yo, como lo viví yo cuando era pequeña. Un día de repente mi madre desapareció. O sea, cada día la esperaba, hoy vendrá y no venía. Entonces, cuando me resigné a esperar, ya esa resignación ya se convirtió en enfado con ella. Y allí ya me olvidé todo, toda la lengua, todo lo que relacionado con ella, todo relacionado a la cultura. Y, o sea, me convertí en una coreana, 100%.
Sí, sí, sí.
Me convertí en una coreana. Y luego ella, cuando vino, ya no podíamos comunicar porque, por supuesto, ella no habla coreano y yo no hablaba español. Se me había olvidado completamente.
Es tremendo porque son multitud de pérdidas. En la formación de Mónica está esa parte militar tan importante por esa escuela militarizada a la que pertenecía y esos campamentos militares escolares donde os enseñaban a montar y desmontar armas con los ojos cerrados y donde la exigencia disciplinaria os llegaba a hacer pasar un hambre terrible. En el texto dice, por ejemplo, Mónica, mientras me moría de hambre 2 o 3 días, mi ira y hostilidad crecían y crecían. Solo mis instintos animales permanecían. Odiaba a los instructores hasta el punto de desear su muerte. O sea, realmente una exigencia brutal.
Sí, era. Imagínense que Corea es un país que está en guerra oficialmente. Está en guerra, pero está en pausa, quiero decir. Está en pausa de una guerra. Entonces, todo relacionado a lo militar y luego disciplina es ¿cómo se puede decir cuál es la parada?
Pues
hay mucha disciplina. Sí. Y luego encima de eso, como es nuestro colegio era de militar, la disciplina era máxima, la exigencia era máxima, todo tenía que ser a la perfección. Y entonces ese ejercicio en campamento lo que nos quería enseñar es organizar disciplina, obediencia a la autoridad y sobrevivencia. Y de hecho, cuando terminó, después de ese mes de ejercicio, yo ya no me sentía como una niña.
Habías cambiado radicalmente por dentro.
Sí, crecí.
Entre las rupturas y los dolores de Mónica Macías está el hecho de que al derrocamiento de su padre sucedió la incorporación al poder del sobrino de Francisco Macías, Teodoro Obiang, que además pidió a Pyongyang que se le devolvieran sus sobrinos, pero Kim Il-sung se negó a entregarlos. Tú dices que leer Hamlet, por ejemplo, te resulta completamente imposible porque es también la historia de una traición de una familia que en definitiva se enfrenta entre sí.
Pero yo ya esa parte ya estoy recuperando poco a poco.
Tras terminar el colegio militar, acudes a la universidad en Pyongyang, que recuerdas como una etapa maravillosa. ¿Qué estudiaste? ¿Quiénes eran tus compañeros?
Soy ingeniera textil y mis compañeros eran, para mí, eran mis mejores amigos. Durante la universidad era como, me sentí como libertad. Mucha gente, yo sé que en el occidente la gente no lo entiende, ¿cómo puede decir yo libertad en Corea del Norte? Entiendo que puedan pensar de esa manera porque ellos crecían en esa parte del mundo, pero yo, habiendo experimentado nuestro colegio, que era todo disciplina, y luego cuando me matriculé en la universidad, donde yo podía hacer lo que me daba ganas sin pedir permiso, para mí era libertad. Y luego empecé a descubrir más cosas sobre la ciudad y luego encontrar otros amigos de otros países como de Siria y China y otros países de Europa del Este. Entonces yo disfruté muchísimo esa etapa.
¿Y qué os enseñaban de la historia occidental en el colegio y en la universidad? ¿Qué imagen teníais, por ejemplo, de Estados Unidos?
De Estados Unidos era por la guerra que tuvieron. La imagen de Estados Unidos, no, por supuesto, es antagónica. Y entonces era sobre lo que pasó en la guerra, como durante la guerra los soldados estadounidenses mataron a los coreanos, a los norcoreanos. De hecho, hay un museo en un pueblo llamado hay un pueblo que tiene un museo dedicado a la guerra, y ese museo es realmente pone a cualquiera de pelo.
Los pelos de punta, sí.
De punta, sí. Mm. Y entonces esa imagen es cuando lo que tú tienes, has crecido viendo esa imagen sobre Estados Unidos. Entonces yo tenía ese miedo hacia Estados Unidos.
Puede, sin embargo, que haya quien se sorprenda de saber que en aquellos años Mónica Macías disfrutaba en la universidad de canciones como esta. Voyage, voyage. ¿Qué tipo de música escuchabais en las discotecas, Mónica?
Precisamente esa de la 80 pops, y esa era una de mis favoritas, esta canción, Voyage, Voyage. Y sí, y luego me acuerdo que me hice un traje exactamente imitando a la cantante, que era en negro, y luego hasta me corté el pelo como ella, un poco punky. Era un poco rebelde.
De todas formas, es curiosísimo porque en determinado momento decide viajar a China, Mónica. Tiene 18 años y en la estación de tren de Pekín se topa con un hombre al que pide una dirección. Cuéntanos esa anécdota porque es curiosa y refleja muy bien lo que vivías.
Era el año 89, el verano. Decidí irme de vacaciones a China, a Pekín, y no hablaba chino, y mi inglés no era tan bueno como ahora, pero podía mantener una conversación. Pero sin embargo, en China buscar a alguien que me entienda, que hablase en inglés, era difícil. Entonces pero sin embargo intenté preguntar a la gente el camino, pero todo el mundo pasaba y hasta que ya durante 30 minutos así intentando preguntar el camino para ir a la embajada de Guinea Ecuatorial, porque mi primo, uno de mis primos, era el embajador ahí. Y después de 30 minutos ya me cansé y simplemente me senté en el suelo y de repente veo a un hombre blanco pasando delante de mí y dije a mí, ese hombre tiene que hablar inglés. Y entonces me acerqué y le pregunté si sabía cómo se ir a Sanlitun, que es donde está la embajada. Y entonces me dijo que sí, que tenía suerte porque él también iba a por ahí. Y me di cuenta que era estadounidense porque por su acento. Porque yo estudiaba inglés en Corea y el profesor de inglés era inglés, inglés de aquí, y sabía distinguir el acento. Y cuando me di cuenta que era americano, empecé a dar marcha atrás. Mi cuerpo se paralizó, mis manos se sudaban y luego ya me corrí y llegué a la embajada. Y cuando llegué a la embajada le dije, se lo conté a Lino, que es mi primo, lo que había pasado, que había encontrado un americano, y Lino se empezó a reír, claro, a carcajadas.
Y tú eras presa del pánico y del terror y corrías para que no te cogiese el americano.
Exactamente. Y cuando llegó a la embajada, Lino empezó a reír a carcajada y diciéndome, pero ¿qué pasa? Si es americano, ¿qué pasa? Y yo le dije, pero es que es malo, los americanos son mala gente. Y Lino dijo una cosa, es que tú puedes pensar de esa manera porque tú creciste en Corea del Norte, en Pyongyang. Y yo le dije, pero ¿por qué todo el mundo me está diciendo eso? Porque antes de salir, para Pekín, unos meses antes, un amigo sirio también había dicho lo mismo. Y entonces yo estaba en un estado de confusión, porque ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué hay de malo de crecer en Pyongyang? Y ahí es donde empiezo yo a cuestionar todo y empecé a ver las cosas con diferente. Y vuelvo a Pyongyang y Pyongyang me parecía diferente.
Claro, lógicamente. Desde luego son transiciones profundísimas. Fijaos que cuando con el tiempo Mónica Macías, investigando sus raíces, viaja a España, se hospeda en Zaragoza, en casa de una amiga de su madre llamada Alicia, que resultó la regente de un prostíbulo. O sea, verdaderamente has vivido en lo más alto y en lo más bajo. O sea, es una experiencia vital vertiginosa.
Pues sí, cuando llego a Zaragoza. Entonces, para entender eso, primero hay que saber un poco la cultura coreana, de dónde vengo, del ambiente que yo crecí, que es completamente conservadora, y la prostitución es considerado como algo malo en la sociedad. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, no lo sabía, cuando yo me doy cuenta que yo estaba viviendo en una casa
de
la madame.
Claro, sí.
Sí, y yo, o sea, estaba en shock. En shock, y no solamente era eso. Y luego en esa casa habían chicas que, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, que practican eso de espiritualismo,
espiritismo, sí,
espiritismo,
sí, chicas africanas, sí, a lo mejor, que practican vudú o algún tipo de animismo,
que sí, el espíritu entraba en su cuerpo y se convertía en la voz. Y eso, entonces, eso también era algo nuevo para mí. Todo era tan nuevo, pero tan fuerte al mismo, tan fuerte para mí. Yo durante 3 meses simplemente me quedé encerrada en mi habitación, no quería hablar, no quería comer, no quería salir a la calle, y estuve durante 3 meses simplemente llorando y lo único que me mantenía era, es que si he podido aguantar hoy, aguantaré mañana también.
Fijaos que después, Mónica, durante su estancia en Madrid, trabajó cuidando niños en Pozuelo de Alarcón, uh-huh. limpiando casas, como dependienta uh-huh. de unos grandes almacenes en Alcalá de Henares. Realmente ha hecho un periplo, insisto, internacional y de todas las clases sociales, de arriba para abajo. ¿Te has encontrado a ti misma? ¿Has podido definirte después de todo de esta introspección?
Sí, me he encontrado a mí misma, yo sé quién soy, no me avergüenzo de nada. Y como ha dicho, como ha descrito usted ahora mismo, de lo social de arriba abajo, yo si tuviera y volviera a nacer, viviría exactamente igual, porque lo que he aprendido cuando estaba arriba, cuando estaba abajo, es para mí es como un oro, porque entiendo a todo tipo de gente, entiendo por qué.
Amplía el espíritu muchísimo. Una pregunta. A lo largo de estos años creo que he regresado varias veces a Corea del Norte. ¿Ahora te resulta posible ir de nuevo o tienes ya cerrado el país?
Me fui solamente una vez cuando vivía en Madrid, en 2000. O sea, me fui de Pyongyang en el año 1994 y volví a Pyongyang de vacaciones en 2004. Y desde entonces no he vuelto. Y entonces no sabré exactamente qué decirte, pero a Corea del Sur sí he ido varias veces.
Pero
a
te admiten,
a mis
quiero decir,
amigos.
¿Tienes entrada franca en Corea del Norte?
En el año 2004 sí, no tuve problema de entrar. Sí.
Bueno, pues esta es Mónica Macías, hija de Francisco Macías, hija adoptiva en cierto sentido de Kim Il-sung, mujer mestiza, forjada en tres culturas, en la africana, en la asiática, en la europea, que ahora nos presenta este fascinante periplo, la chica negra de Pyongyang, en busca de mi identidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica.
Gracias, Cristina. Muy amable.
Adiós, gracias.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.